Nuevo capítulo de Wargames en COPE Navarra. Vamos a traer dos juegos para poderlos conocer y así poderlos disfrutar. Saludamos como es habitual a Ibai Zabaleta. Ibai, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, cuéntanos cómo va a ser, porque tenemos un protagonista y dos juegos.
Sí, mira, volvemos a nuestra senda de intentar divulgar y promulgar los juegos de mesa bélicos y de simulación histórica, más comúnmente, como ya decimos siempre, conocidos como Wargames. Hace varias semanas, si te acuerdas, desgranábamos dos interesantes juegos de la era postmoderna, como eran el Imperial Struggle y el Wilderness War. Los que se lo hayan perdido, por favor, les invito a que lo escuchen, porque son dos juegos éxito de ventas y también aclamados por la crítica en nuestro anterior episodio. Pues bien, hoy continuamos ese periplo que comenzábamos por aquella época y traemos otros dos juegos o series de juegos que nos han llamado especialmente la atención. Queríamos dar continuidad también, de nuevo, a ese fabuloso hilo de Twitter, donde nuestro querido Javier Iborra describe sus juegos preferidos, ese top 25 de Wargames. Y nada más, yo creo que, si te parece, podemos ir a llamar a la puerta de esta persona que ya conocemos, que es súper influyente en este mundillo, que no es otra que don Javier Iborra. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Ibai.
Oye,
bueno,
Javier,
pues hoy sí que estoy contento, porque son dos de mis juegos preferidos.
Vamos a desgranar ya, si os parecen. Hoy vamos a hablar de la serie BAR, B-A-R, Battle of Age of Reason, con el Praga y el Lobositz. Pero vamos a empezar con el famoso, famosísimo Friedrich. Nos vamos al siglo XVIII, años 50, 1750. Y yo creo que, si te parece, Alberto, para empezar a hablar de este juego y que para que la audiencia tenga un poco de contexto, vamos allá con una introducción que nos ha hecho una persona que conoce mucho el juego.
Vamos a escuchar a José Luis Bonilla.
Hola a todos, me llamo José Luis Bonilla y desde hace casi 40 años juego a Wargames. Hoy en día doy rienda suelta a este hobby mío, fundamentalmente en el Club Dragón. También tengo una relación especial con el juego del cual les voy a hablar hoy, Friedrich. Puesto que he competido en diversos torneos de este juego y de hecho he llegado a ganar el campeonato del mundo de este último año, en 2022. Friedrich es un juego de guerra estratégico sobre la Guerra de los Siete Años, que idealmente se juega con cuatro personas, aunque también se puede jugar con tres y cuyo diseñador, Richard Sibel, lo publicó por vez primera en 2004. A fecha actual, Friedrich ocupa el puesto 59 de más de 11.000 juegos de conflicto en la base de datos más grande de Internet sobre juegos de mesa. En el juego, cada uno de los jugadores toma el control de una de las potencias contendientes y algún aliado menor. Por un lado está Prusia más Hannover, y por el otro Rusia y Suecia, Austria y el Sacro Imperio Romano y Francia. Y estos, Rusia, Austria y Francia, son aliados entre sí. Si bien la victoria en el juego es individual, y ahí tienen problemas de cooperación entre sí. El juego es asimétrico, en el sentido de que, aun empleando todas las mismas reglas, cada bando se juega de una forma totalmente distinta, en cuanto a las estrategias se refiere. El mapa representa la Prusia de 1756, y los países colindantes, donde se desarrolló el conflicto. El mapa está completamente ocupado por localizaciones que representan ciudades y están unidas por caminos por donde se moverán las unidades. A su vez, el tablero está dividido por una serie de cuadrículas, en cada una de las cuales se representa uno de los palos de la baraja francesa: espadas, diamantes, tréboles y corazones. Cada uno de estos palos nos indicará qué cartas podemos utilizar en los combates dependiendo de dónde estén situados nuestros ejércitos. Cada jugador controla un número no muy grande, entre 3 y 10, de piezas que representan ejércitos y que pueden contener hasta 8 puntos de tropas cada uno. Cada uno de estos puntos representa unos 2.000 hombres y pueden apilarse con otros 2 ejércitos de su misma nacionalidad, con un total de 3 ejércitos y hasta 24 puntos. Cada ejército puede mover 3 ciudades, o 4 si mueve por una carretera principal. Los ejércitos sirven para tomar el control de las ciudades, que son objetivo y que están marcadas por una bandera, simplemente pasando por encima de ellas. Pero los ejércitos enemigos protegen estas ciudades a una distancia de tres localizaciones de ellas. Cuando dos ejércitos enemigos terminan su movimiento adyacentes unos a otros, se produce un combate. Este combate se resuelve revelando la fuerza de ambos grupos de generales. Se suma y a continuación se van jugando palos de la baraja en la que esté cada general. Si un general se encuentra en el palo de tréboles, ese jugador jugará cartas de valor de trébol. Si un general se encuentra en el palo de corazones, jugará cartas del valor de corazones. Estas cartas se van sumando a la fuerza revelada con los generales. Y así, sucesivamente, alternándose ambos jugadores, teniendo la obligación el jugador que está en inferioridad numérica de jugar carta, hasta que uno de ambos cede, en cuyo caso los supervivientes, si los hay, se retiran una cantidad de espacios igual al valor de la derrota. Estas cartas, que de las que hemos hablado antes, son, vamos, las recibe cada bando al comienzo de cada turno. Y les sirven no solamente para combatir, sino también incluso para comprar reemplazos para las bajas perdidas. Al final de cada turno, a partir del sexto, se saca una carta del destino. Hay 18 de estas cartas del destino en un mazo especial. 12 de ellas tienen eventos poco importantes, pero 6 son determinantes para el desarrollo del juego. Dos de estas cartas reducen las cartas que recibe Prusia al principio del turno. Las otras 4 van eliminando aliados del juego según se van descubriendo. Estas cartas marcan el turno de la partida. Si llegado a este punto alguno de los aliados ha conseguido todos sus objetivos de victoria, gana la partida. Si el último aliado es eliminado del juego, el ganador es el jugador prusiano.
Bueno, Javier, ¿qué te parece el juego y qué te parece lo que nos ha contado?
Bueno, no vamos a contradecir a un campeón del mundo de Fiedrich, ¿no? Pero la verdad es que lo ha explicado muy bien, ha explicado el reglamento, cómo se juega. Pero a mí es verdad que es un juego que me llama mucho la atención, no tanto por lo que ofrece el reglamento, que son muy poquitas reglas, que en realidad parece como que trae poco contenido. Además, se critica o recibe a veces críticas por esa mezcla que hay entre las barajas francesas y un juego de mesa. Es verdad que todo eso podría ser un poco raro, ¿no? Para gente a los que nos gusta, pues, los juegos más pesados, de reglamentos más largos, con más reglas, con más color, ¿no? Que añadan más apuntes históricos, por así decir. Pero es que, para empezar, el mapa es precioso y luego lo que te transmite es exactamente lo que sientes cuando lees cualquier libro de la era napoleónica o de la era anterior, que precisamente el Friedrich se refiere a la era anterior, ¿no? A la del siglo de las luces, a las guerras de Federico el Grande, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? Porque al final, en este tipo de cuando lees un libro de esta época, te das cuenta de lo importante que era en la fase de operaciones previa a la batalla, en la que tú lo que tenías que conseguir era que en la batalla estuvieran el mayor número posible de tus tropas y el menor número posible de tropas del enemigo. Que no quiere decir que tú, como país, tuvieras más tropas que el enemigo, sino que tú habías conseguido, en el momento del choque, acumular más tropas, ¿no? Entonces, todo esto genera un juego del gato y el ratón, de movimientos, de fintas, de engaños, en los que es fundamental el mapa. Es fundamental el que haya un camino, el que no te bloqueen, el que no te encierren, y esto es en realidad lo que se transmite cuando lees sobre esta época, y es precisamente lo que consigue Friedrich, ¿no? Que al final tú tengas que estar ahí intentando. Tú eres el prusiano, por ejemplo, eres el prusiano, tienes menos tropas que tus enemigos, pero tienes que conseguir que en cada una de las batallas que se produzcan tú tengas superioridad en esa batalla en concreto, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Pues con movilidad, con movimientos, y eso se convierte casi en un ajedrez que a mí me maravilla. Me parece que es un juego en ese sentido riquísimo y a la vez súper fácil de explicar, porque ya digo, las reglas son 3 o 4 páginas y el mecanismo es muy sencillo. Y sobre todo lo que tiene es eso, un mapa que lo sostiene todo, ¿no? Ese mapa es maravilloso y te puedes tirar horas y horas repitiendo la misma partida porque no te vas a aburrir.
Oye, Ibai, la verdad es que es una reflexión interesante y que entiendo que lo hace un juego que hay que probar.
Sí, a ver, es un juego, en este tipo de juegos que hemos ido viendo durante el programa, hay juegos que tienen mucho más detalle, tienen mucho más volumen de reglas, mucho más detallista, y que digamos que esos juegos son susceptibles de pasar un buen rato, de aprender muchísimo y sobre todo de ver cómo el juego en sí está ilustrando lo que pasó en la época. Y luego está este tipo de juegos que con una reducción de reglas lo que le da es muchísima jugabilidad sin quitarle sabor histórico, pero lo que hace es que haya un tipo de juegos como es el Friedrich y varios más que sean susceptibles de convertirlos en tan jugables de que puedes organizar campeonatos. Entonces, hay juegos más detallistas que es imposible porque hay partidas que duran muchísimo, pero que son otro tipo de juegos que dan otro tipo de detalles y otro tipo de satisfacciones. Este en particular, lo que yo quiero poner en valor es que es posible crear ligas, crear clasificaciones, crear incluso campeonatos del mundo, como hemos escuchado a José Luis, y yo creo que es también para la audiencia que se dé cuenta de que existe otra dimensión competitiva en los que podemos utilizar los Wargames.
Oye, si te parece, Ibai, danos una pincelada del siguiente juego y presento a quien nos va a exponer también una introducción.
Pues mira, es otro juego de los que yo ya te adelanto que no he jugado, que no conozco, pero escucho maravillas de él, ¿vale? Es uno de esos juegos con increíble detalle, con un arte que ya nos van a comentar los que más saben de este tema, que entra por los ojos y que le da mucho sabor histórico. Se llama la serie Battle of Age of Reason, y hemos traído varios juegos, o vamos a comentar varios juegos para que podamos ver el detalle. Y por supuesto, he traído a un especialista para que nos haga una introducción y nos explique el juego.
Pues vamos a escuchar a ese especialista, Carles Tosca, y enseguida le da la réplica a Javier Iborra.
Buenas, soy Carles Tosca, aficionado a los wargames en general, sobre todo a los de la época siglo XVII, XVIII y XIX. Y entusiasta, la verdad, del sistema BAR, del sistema Battles from the Age of Reason, que probablemente sea mi preferido. El sistema, bueno, tiene estas siglas tan características de BAR, BAR, bueno, Battles from the Age of Reason, lo podríamos traducir por batallas en la época de la Ilustración. Esta serie de juegos simula batallas que acontecen a mediados del siglo XVIII, la Guerra de los Siete Años, fundamentalmente, y también tienen un apartado en Estados Unidos relativo a la Guerra de Independencia Americana, aunque sigue las mismas reglas generales, pero con muchísimas, muchísimas excepciones. El sistema de juego es táctico, es decir, cada juego, cada módulo, representa una batalla en concreto. No hay nivel operacional, no hay logística, no hay estrategia general, no hay creación de unidades. Simplemente las unidades pues empiezan normalmente en la mañana de la batalla, se van acercando unas a otras, empiezan las tortas y se dirime quién ha ganado. En cuanto a escala, bueno, cada turno representa 20 minutos de tiempo, cada punto de fuerza de infantería son un centenar de soldados, cada unidad de caballería son cada punto de fuerza de caballería son 50 jinetes con sus correspondientes caballos, y cada punto de artillería representa dos cañones. En cuanto a qué representa una cada ficha, las de infantería normalmente son batallones, las de caballería son regimientos o medios regimientos. Hay veces que la ficha se divide en dos. O sea, la ficha de un regimiento de caballería se divide en dos fichas, el A y el B. Y pues la artillería, pues eso, una batería de dos, con dos piezas. El sistema sigue un procedimiento de juego a través de activaciones parciales. Es decir, cada vez que tenemos que mover, disparar, es decir, ejecutar las acciones del turno, solo lo hacemos alrededor de un grupo de unidades, que suelen ser entre 4 y 8, 10, algunas, creo que hay algunas con 12, pero bueno, normalmente son 6 o 7 fichas. Es decir, es un juego que requiere mucha interacción entre los dos jugadores. Es un sistema que en cuanto a así a grandes rasgos, una mirada externa que nos dé un poco la medida de cómo funciona el juego. Es un juego extremadamente largo. Normalmente simula batallas, pues también largas, que pueden durar lo que es la batalla en sí. Aquello que simula el juego, pues quizá 8, 10, 12 horas. Que sin embargo, a la hora de traducirlas en el juego, pues difícilmente podremos completarla con el doble de horas de las que aparecen allí. Es un sistema, la verdad, con un nivel de complejidad alto, pero que tiene a su favor un excelentísimo manual, un manual donde es muy fácil encontrar las cosas, un manual que normalmente tienes que tener siempre a tu lado, pero que acudes a él y no te genera absolutamente ninguna duda en términos generales. Luego además disponen de una especie de manual extendido, podríamos llamarlo así, lleno de ejemplos de juego donde nos dan detalles de prácticamente todas las situaciones que se pueden dar encima del tablero. Yo por lo menos no he visto nunca una situación en el tablero que no venga reflejada en este manual, digamos, extendido. En ese sentido, es decir, es un juego con una dificultad alta, no media alta, sino alta, con muchas cosas a tener en cuenta, pero que luego resulta bastante gratificante jugarlo porque no genera dudas, que es algo a lo que los que jugamos con sistemas complejos tenemos normalmente bastante miedo. Luego, en cuanto al feeling, ¿no? A la sensación que produce el juego, bueno, pues es un juego muy ordenado. Empiezan las fichas apartadas, un ejército apartado del otro, poquito a poco se van acercando. Aquí las maniobras son muy costosas, simplemente el hecho de girarse hacia un lado o hacia otro tiene una serie de costes bastante elevados que, bueno, son fáciles de aplicar porque miras una tabla y te dice, pues girar a la derecha cuesta 3 o cambiar de formación hacia la izquierda te cuesta tanto. Es un juego para tomárselo con mucha calma, todo parece muy ordenadito, tú ves las fichas ahí, siempre las unidades juntas una al lado de su formación, todo muy ordenado, hasta que llega el momento del choque, que además es un momento que es muchas veces difícil de prever, no sabes exactamente cuándo ocurrirá, a lo mejor una pequeña carga de caballería en un ala lo revienta, por decirlo llanamente, todo, y pasamos de ese orden tan perfecto al absoluto caos. Da la impresión de que mi hijo de 6 años haya llegado, haya visto el tablero y haya pegado un golpe encima de la mesa y todas las fichas se hayan movido. Luego, gráficamente es exquisito, es una auténtica maravilla. Cada batallón, cada regimiento lleva el uniforme que vestían en la realidad. No es el típico juego en el que un ejército va de un color y el otro de otro, o una formación va de un color o otra de otro. No, aquí cada ficha individualmente lleva el uniforme. Incluso en determinadas ocasiones, en determinadas batallas, hay uniformes de un bando y de otro que son prácticamente idénticos, pero cuando estás metido en la batalla, de verdad os digo que es difícil confundirse. No es un juego casual, no es un juego para traerte un amigo a casa y decirle, venga, va, un ratito te explico cómo funciona esto y echamos una partida. Requiere un tiempo de aprendizaje, pero luego la verdad es que da muchísimas satisfacciones. De hecho, el juego a mí me gusta muchísimo, pero no soy el único. Es decir, hay muchísima gente que lo considera, lo tiene en altísima consideración. Es un juego, además, que no hay información oculta, por lo cual es muy fácil de jugar en solitario. Y bueno, la principal pega quizás sea también el tema de la duración. Es un juego que requiere de muchísimas, muchísimas horas para completar una batalla. Las hay más largas, las hay más cortas, pero incluso las cortas requieren bastante tiempo. Necesita un alto grado de implicación, pero la verdad es que es muy bonito. Luego el mapa también es precioso. Tiene unos dibujos muy evocativos y que te meten mucho, mucho en la época. Bueno, podría estar horas hablando literalmente de este sistema que tanto me gusta, pero lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Venga, hasta
Y
luego.
tras esta reflexión llega la réplica de Javier Iborra.
Bueno, en este caso no tengo nada que objetar, porque lo ha definido a la perfección, lo ha descrito maravillosamente y sobre todo ha descrito lo que sientes, ¿no? Que es lo más importante en un juego. Para empezar, en este caso, que el reglamento es una maravilla. El reglamento es un monumento dentro de los wargames. O sea, cuando tú juegas a un juego de esta complejidad y no tienes dudas, salvo en alguna pequeña pincelada que siempre hay, y que además, más que en el reglamento base, suele venir en los reglamentos particulares de cada juego, eso es increíble. Eso te da una tranquilidad y una confianza de que estás jugando un juego trabajado, un juego que se lo han currado, que al final dices, bueno, pues si se han currado así el reglamento, todo estará bien en él. Es decir, la jugabilidad, el rigor histórico, el mapa, todo te da confianza. Mientras que hay otros juegos que tú empiezas a jugarlo, ves que te da la sensación de que ese juego está el reglamento mal escrito, que hay un montón de dudas, que hay cosas que no sabes cómo resolver. Y al final te acaban llevando a una frustración muy común entre los wargameros, ¿no? Entonces, este es todo lo contrario. Este es el grial de los juegos que para los que nos gustan los reglamentos bien hechos. Y luego, aparte, está lo que ha comentado Carles, que es que al principio el juego pues es un poco, digamos, que robótico, en el sentido de que los movimientos son lentos, de que en los primeros turnos pues te estás acercando, pero hay poca batalla. Y de repente eso se convierte en una explosión de choques, de idas y venidas, y te comen las horas. Es que te puedes pasar 4 horas jugando sin darte cuenta, porque entras como en una especie de película, que es verdad, y realmente no estás ni jugando. Estás visualizando idas, venidas, choques. Lo sientes de una manera como yo no, muy poquitos juegos he sentido. Y yo tengo de esta serie, tengo dos, el Prague y el Lobositz, con la expansión, digamos, con la última versión. Y en los dos he sentido exactamente lo mismo. Esa sensación de engancharte porque estás viendo desarrollarse un relato. Y eso es maravilloso para los que nos gusta, sobre todo, pues vivir las cosas pues de un modo cinematográfico, sí. o imaginarlo, los que tenemos un poquito de imaginación, es un juego absolutamente maravilloso. Y esta serie VAR es mi objetivo. Para este año ya voy mal, pero por lo menos para el siguiente, de que Ibai se enganche a esta serie, porque además Ibai va a tener un problema, que cuando se enganche a esta serie se va a dar cuenta de que ha estado perdiendo el tiempo, mucho tiempo, sin probarla.
Te digo sobre esto, Javier, que no solo yo tengo que darle un tiento a este juego, sino ya dentro de la comunidad, que es una de las cosas también importante que sepa la audiencia, hay en la comunidad que tenemos de wargameros a nivel nacional, esta serie se habla mucho de ella, y sobre todo, ya te adelanto que a partir de septiembre se va a formar una academia para poder intentar aprender a jugar, poder divulgar y hacer una comunidad para poder enganchar a la gente. Así que ahí vamos con ello, no te adelanto más.
Oye, qué intriga, ¿no, Ivo?
Sí, esto va a ser, va a romper cabezas, ¿eh? No, porque además es un juego que sí que tiene una pega. Para mí el juego tiene una pega, lo reconozco. El juego además añade muchas posibilidades de que se den lo que se llamaríamos eventos. En este caso no son eventos a través de cartas, sino las tiradas de dados a veces generan eventos aleatorios para que cada partida sea diferente, porque si no, sí que es verdad que las partidas estratégicamente no tienes demasiadas elecciones que tomar. Es un táctico, no es un juego en el que tú puedas hacer maravillas. Pero estos eventos le hacen que cada partida sea individual. Pero hay una pega, que sí que me gustaría coger de la pechera al autor de esta serie y decirle, ¿por qué has hecho esto? Es que en los combates close combat, en los combates en melee, es muy fácil que se dé uno de estos eventos y que, por ejemplo, tú estés atacando con un montón de jinetes de caballería a un simple soldado que está por allí ya herido, y de repente pues ese soldado herido pues acabe con 500 jinetes, pues porque sí. Hombre,
es verdad, muy extremo, es un resultado demasiado extremo, sí.
Es una consecuencia muy extrema para un resultado de dados muy plausible, es muy fácil que se dé. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Es mi opción, y me da igual lo que digan las reglas, es exactamente eso, me lo salto. O sea, no existe, para mí es esa parte del reglamento no existe, y es verdad que el juego es igual, porque esa parte del reglamento además tú entiendes que está hecha simplemente para darle rejugabilidad. Entonces, si es algo que está para dar rejugabilidad solo para eso, y a mí me está estropeando el juego, pues directamente lo saco de la ecuación. Pero por lo demás, es un juego que creo que es absolutamente, bueno, una serie que es absolutamente maravillosa.
Oye, os dejo una a cada uno para cierre, como conclusión, Ivo e Ibai.
Por mi parte, que son dos juegos que el Friedrich yo no lo he jugado a uno de sus familias, el María, pero la verdad es que es un juego muy tenso, yo lo recomiendo mucho, incluso para jugadores que se estén introduciendo a los wargames, porque es sencillo de entrar. Obviamente lo que sí que recomiendo es que el que entre a jugar tanto el Friedrich como el María, que le guste la época. Es básico para poder meterse. Y sobre el VAR, poco más, como yo no lo conozco la serie VAR, que os prometo que a partir de septiembre yo voy a empezar a aprendérmelo.
Sí, pues yo lo que voy a decir es un poco en la línea de Ibai, que lo principal de estos dos juegos, tanto del Friedrich, que tiene un mapa maravilloso, como del Lobosic, el Prague o toda la serie VAR, es que el que lo juegue se imbuya de la época, que lea de este momento histórico tan importante, que va a entender luego muchísimas cosas, incluso del siglo XX, y que además es un momento gemelo de la guerra de los siete años en América o la guerra franco-india, que ya sabéis que es mi debilidad y de la que ya hablamos en alguna otra ocasión, ¿no? Y es que para mí, este momento, hay mucha gente que considera que la guerra de los siete años y su contraparte, tanto la americana como la que se produjo en el subcontinente indio, fueron la primera guerra mundial y sus consecuencias fueron absolutamente tremendas para Europa y para el mundo. Así que el que se meta en estos juegos tiene muchas lecturas a su disposición, pocas en castellano, porque es una época en la que España tuvo poca participación en estas guerras y se le ha dado mucho de lado en nuestra historiografía, y se va a dar cuenta de que se le ha hurtado como alumno de historia pues uno de los momentos clave de las últimas centurias, y que cada cosa que lea la va a agradecer.
Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo.
Hasta luego. Ibai Zabaleta, como siempre, gracias, un placer y hasta la próxima.
Muchas gracias, y recuérdame que agradezca también a José Luis Bonilla y a Carles Tosca por haber participado en este programa.
Un abrazo, seguimos con Wargame en COPE.